Íbamos ya con la tertulia. Hoy tenemos con nosotros a través de la línea telefónica Joseba Santamaría. Egunon, Joseba.
Egunon.
Y en este caso, en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz. ¿Qué ha hecho, Fermín?
¿Qué ha hecho, Egunon?
Bueno, enseguida vamos a hablar de el paquete de reformas que va a aprobar el Partido Popular antes de que termine este año, este 2013. Pero ya que hablábamos ahora con el portavoz, con unos portavoces de RC y mencionábamos la entrevista que dio Artur Mas ayer a la televisión pública catalana. Una pregunta sobre el contenido de esa entrevista de ayer, si te parece que empiece contigo, Fermín, y una pregunta bien clara. Posición clara, ¿verdad? Valga la redundancia, la de Artur Mas, ¿no? Sí, a las dos preguntas.
Sí, fue absolutamente explícito, ¿no? Sí, aunque apostilló que lo decía como persona, ¿no? Es decir, sí. Quería precisar que no lo hacía en el nombre de su cargo como presidente, ¿no? Pero fue claro, nítido, ¿no? También fue clara la voluntad de hacer la consulta, o sea, que el pueblo catalán se exprese, ¿no? De alguna manera, de una o de otra manera, ¿no? Bien por esta, mediante la consulta directa o bien a través de unas elecciones, ¿no? Y yo creo que el mensaje quedó clarísimo, volvió a reiterar esa disposición a un diálogo con el gobierno de Madrid, ¿no? Dejó la puerta abierta, ¿no? Para buscar una fórmula, podría ser la fórmula similar a Escocia, pero dijo que en cualquier caso, si no fuera así, los catalanes se pronunciarán. Con lo cual, es confirmar que sí parece que el tema va en serio y que de una u otra manera, con referéndum, no sin referéndum, con esta consulta prevista para el 9 de noviembre del año que viene, u otra fórmula, pero que el pueblo catalán se podrá expresar.
Y, ¿cómo valoras tú la actitud que está teniendo, no solo en la entrevista de ayer, en general, el presidente Artur Mas, una actitud decidida?
Sí, parece que los pasos que está dando el presidente Mas yo creo que la CiU, Esquerra, Iniciativa per Catalunya avanzan hacia una posición de normalidad democrática, ¿no? De atender una demanda de sus ciudadanos, que es expresarse libre y democráticamente sobre su derecho de decisión. Yo creo que ahí esa es una realidad que no tiene vuelta atrás. Es un hecho que va a ocurrir, como decía Fermín, de una forma u otra, bien mediante una consulta directa o bien mediante un adelanto electoral. Y aquí el problema que está es, como siempre, Madrid, ¿no? En esa actitud inmovilista y esa razón, que para mí es un error histórico, sobre todo porque está impidiendo consolidar y avanzar en el asentamiento de la sociedad española de los valores democráticos. Se está recurriendo a la amenaza, al insulto, a la descalificación. Me parece todos esfuerzos estériles e inútiles, ¿no? Yo creo que cuando una sociedad tiene un deseo y una demanda clara de pronunciarse democráticamente, por muchas cosas y por muchas insultos y por muchas amenazas que se viertan desde la otra parte como respuesta, son inútiles. Al final, nada de lo que están diciendo va a pasar, ni los tanques van a llegar a Cataluña, ni la Unión Europea va a echar a Cataluña de Europa. Al final, Cataluña está en Europa, seguirá formando parte de Europa, y eso no va a ocurrir nada. Yo creo que el Estado español, Madrid, los poderes del Estado español deberían reflexionar y atender esa demanda, buscar puntos de equilibrio, puntos de encuentro, echar mano del diálogo democrático, y yo creo que sería mucho mejor para todos, para Cataluña, para el Estado, pero sobre todo para la imagen del Estado, ¿no? Yo creo que muchas de las posiciones que oímos ahora, políticas y mediáticas en Madrid, todo ese ruido y todo ese barullo, yo creo que tampoco coinciden con una buena parte de la sociedad española, ¿no? Que, al menos en mi opinión, contempla o analiza este debate político con mucha más normalidad que buena parte de sus políticos, ¿no? Yo creo que poco a poco, Mas ya ha anunciado también que quiere mantener o que mantendrá los próximos días un encuentro con Rajoy. Las posiciones parten de la Z, ¿no? De Alfa y Omega, pero al final veremos cómo avanzan las posiciones de Madrid, veremos qué ocurre, porque yo sigo pensando que quedarse quietos en el insulto y en la amenaza no les va a llevar a nada. Al final deberían reflexionar, y también hay gente en el Estado español, también hay personalidades importantes que analizan la cuestión con mucha más normalidad democrática, ¿no?
Parece ser que una de las...
Yo comparto también en eso esa percepción de esa obstaculización que afecta obviamente directamente a Cataluña, ¿no? El proceso iniciado en Cataluña, ¿no? De alguna manera obstaculizarlo, intentar impedirlo, tal. pero comparto con Joseba esa percepción también de ese enfrentamiento o esa bronca, ¿no? Se traslada también a la sociedad española, no por rebote, pero en unos planteamientos que no son de enfrentamiento de proyectos políticos, sino simplemente de ejercicio de derechos democráticos, que es diferente, que es previo incluso a los proyectos políticos, ¿no? Entonces se está hablando ya no es que se esté haciendo un planteamiento de defensa de la no independencia, ¿no? De la unidad territorial, o como quieran llamar los defensores del Estado, sino no de una cuestión de un ejercicio democrático, un ejercicio de expresión de la voluntad de una comunidad, ¿no? Y ese debate es el que se está trasladando también a la sociedad española, injustamente además, ¿no? Y con una carga, por supuesto, de visceralidad y de bronca, de violencia, ¿no? O sea, pues parece que todavía en el Estado español cualquier tensión política tiene con el trasfondo ya la apelación a los tanques. O sea, es algo como sistemático, ¿no? Y que demuestra la escasa cultura democrática y la escasa tradición democrática, ¿no?, del Estado español. Entonces, cuando se plantean retos políticos de esta envergadura, como el caso catalán o como base, será en breve, será a continuación el caso vasco, ¿no?, seguida se pierden los papeles y se retrae el discurso a los términos predemocráticos, es decir, no la confrontación de proyectos políticos, sino el propio ejercicio de derechos democráticos, ¿no?
Bueno, dejaremos el tema de Cataluña por ahora, porque seguro que a partir del 2014, a partir del próximo año, vamos a tener mucho que hablar sobre esa cuestión. Yo hoy la tertulia la quería aprovechar para hacer un análisis y mirar un poquito para atrás y repasar todas las reformas y recortes que nos han llegado durante el 2013 a modo de decretos, normalmente los viernes, por parte del Gobierno Popular, y también para repasar las que nos quedan por llegar, que las va a aprobar el Gobierno español, bueno, pues en estos días, antes de que termine el año, y tal vez una de las más polémicas por lo menos la que más se está hablando, la reforma de las pensiones. A partir del 2004, bueno, pues ya tendremos una nueva ecuación, vamos a decir, para calcular esas pensiones. De hecho, en Iruña, por ejemplo, ya el jueves hay una manifestación convocada. Un repaso casi este 2013, bastante trágico, ¿no?, en cuanto a recortes y decretos que cercenan derechos laborales, económicos, civiles. ¿Cómo valoráis el 2013 en ese sentido? Joseba.
Bueno, sí. Bueno, yo creo que aquí hay que ser realistas, y el Partido Popular, ya lo sabemos, en las últimas elecciones con un programa falso, y lo que tenía en raya es una agenda oculta, ¿no? Logró la mayoría absoluta y está llevando a cabo esa agenda oculta sin la oposición. Yo creo que la primera parte de la legislatura, estos dos años que han pasado, los ha dejado a recortar derechos sociales y laborales, a desmantelar los principales servicios públicos del Estado de Bienestar. Y ahora, bueno, ahora viene una segunda parte en donde le está intentando, está llevando su regresión, su involución hacia el ámbito de los derechos civiles y políticos, ¿no? Ha habido ya reforma laboral, parece que viene otra reforma laboral, se van a reformar las pensiones para un nuevo recorte en los derechos de los ciudadanos de su vida laboral, se han privatizado servicios públicos importantes, se ha dejado la educación pública, la sanidad pública, se ha eliminado la dependencia, la atención social. Y ahora, bueno, vamos a una ley, a una reforma del Código Penal que penaliza la discrepancia, a una ley de seguridad ciudadana que penaliza y persigue administrativamente y mete el derecho a la protesta, se privatiza una parte de la seguridad pública. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy claras, ¿no? Al final, a los derechos sociales y laborales ahora toca el turno a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Desgraciadamente, el Partido Popular tiene una mayoría absoluta en la Cámara, en la mayoría de las comunidades, y aunque está fangado en los escándalos de corrupción, no hay una alternativa política clara que esté siendo capaz de frenar eso, ¿no? De poner de freno a la acción de gobierno del Partido Popular. La desaparición del PSOE, su inanición política, le está dejando todo el campo libre. Yo creo que vienen unos años preocupantes para el ámbito de la democracia, para el ámbito de los derechos democráticos de las personas, y creo que será importante que la sociedad tenga claro que aquí hay una agenda oculta que está suponiendo un retroceso de los derechos y libertades, un desmantelamiento progresivo de la misma Constitución, que dicen que es sagrada y que dicen que la defienden, y la están vaciando de contenidos democráticos, y creo que España, el Estado español, deja hacia un camino realmente peligroso.
Fermín, la primera mitad de la legislatura, como decía Joseba, ha sido dura y la segunda no tiene pinta de que vaya a ser más dulce.
Disculpadme, es que os oigo interrumpidamente y no llego a captar ninguna frase completa. No sé, realmente he oído algunos retazos de Joseba y tu pregunta ni siquiera la he oído yo, Mikel.
Sí, bueno, es que últimamente, yo no sé qué está ocurriendo, pero últimamente con el Prontonet tenemos problemas. Fermín, no sé si me están entendiendo. Estábamos hablando sobre las reformas que está aplicando el Partido Popular y, si quieres, en concreto, sobre la reforma de pensiones. No sé si me escuchas.
Deduzco que me pregunto sobre la reforma de las pensiones, ¿no? Que va al Congreso en Madrid,
sí,
esta semana, ¿no?
Sí, voy a ser telegráfico. Sí.
Sí, bueno, es muy bien. Si es un nuevo paso más, un nuevo escalón más en ese desmantelamiento del estado de bienestar, ¿no? De las garantías sociales, laborales y políticas, ¿no? Y económicas de la sociedad. En este caso, además, tiene un factor añadido, que es hacer de un golpe lo que en cierto modo también se ha venido haciendo ahora, que es ir devaluando paulatinamente la capacidad, el poder adquisitivo de los jubilados, ¿no? Salvo algunas excepciones esporádicas que se dan los años, ¿no? Según el cálculo que se hacía del IPC, que era el instrumento que se empleaba para medir, ¿no? Para cuantificar el incremento, y en este caso va a ser del golpe y dejarlo atado ya para el futuro de manera permanente, ¿no? He oído por ahí también, os referís, por ejemplo, a la manifestación que va a haber el jueves. Tomo como detalle lo de la manifestación, porque a mí me llama la atención al ver los convocantes, son coordinadoras de jubilados, grupos de personas mayores, de pensionistas, ¿no? Y tal. Y parece existe un riesgo en la sociedad, ¿no? De una cierta anestesia, incluso, ¿no? De percibir que el tema de las pensiones pertenece solo al ámbito de los pensionistas, ¿no? De los jubilados. Evidentemente les afecta a ellos de manera más directa, pero las consecuencias prácticas de esta reforma de las pensiones la van a vivir de manera dramática los actuales pensionistas, pero quienes van a vivir de manera más trágica, no dramática, no, sino trágica, vamos a ser las generaciones del futuro, los futuros pensionistas, ¿no? Y yo creo, me sorprende la falta de alarma, ¿no? Que se percibe con esto. Y digo porque en el tema de las, uno de los pilares de lo de la reforma de las pensiones, por supuesto, es el factor de sostenibilidad. ¿Cómo se van a aplicar a partir del año 2019, ¿no? Los criterios de incremento anual o quinquenal de las pensiones, ¿no? Y es realmente alarmante, y vemos cómo la tendencia, ya lo auguran todos los expertos, y no cabe duda, con los nuevos criterios que se van a aplicar, ¿no? Las fórmulas matemáticas y luego esa comparación con la prolongación de la esperanza de vida, ¿no? Que se tiende a un empobrecimiento de un sector precisamente que es uno de los más desprotegidos, ¿no? Que es el de las personas mayores, ¿no? Los jubilados, en tanto que son personas mayores además, ¿no? Entonces camina, digamos, uno de los logros del siglo XX fue precisamente sacar a las personas mayores, a los ancianos, de la pobreza y de la indigencia, ¿no? E incorporarlos al sistema de protección social, y estamos caminando ahora en la dirección contraria para volver a expulsarlos de esa protección social, ¿no? Cuando tienen un derecho adquirido, entre otras cosas, en función de haber trabajado toda la vida para cotizar, para luego poder acceder a ese derecho, ¿no? Que corresponde alimentar a las siguientes generaciones, que se volverán o se deberían volver a beneficiar de esa protección en el final de la vida, ¿no? Porque creo que hay pocas cosas más elocuentes de la degradación de una sociedad, ¿no? Que abandonar a las personas, a los sectores de esa sociedad más débiles, ¿no? Como pueden ser los niños y como pueden ser los ancianos, entre otras cosas, ¿no? Porque merecen especial atención, ¿no? En la calidad de vida, ¿no? En la asistencia sanitaria, en la calidad de vida en general, ¿no? Y este es uno de los casos de ese empobrecimiento de la sociedad, de pagar deudas, porque en definitiva se trata aquí, es una cuestión de dinero. En el caso del Estado español se calcula que en 5 años, del 14 al 19, de esta manera, es decir, escatimando, recortando el dinero, las prestaciones a los jubilados, se van a ahorrar 33.000 millones de euros que se van a destinar a pagar las deudas que están del sistema financiero.
Joseba, sobre lo que comentaba Fermín, yo creo que es interesante analizarlo también, esa manifestación del jueves. Parece como que solo los afectados directos aquí y ahora son los que se movilizan, como si en las generaciones más jóvenes no hubiese conciencia de lo que va a suponer todo esto, esta reforma de pensiones. ¿Qué opinas tú?
Sí, no, para mí esa reflexión es importante, porque sí queda esa sensación. Hombre, aquí hay varias cuestiones. Yo creo que la sociedad está en una movilización permanente. Yo creo que esta legislatura está siendo de la legislatura en la que las calles se llenan de gente, periódicamente, de protestas, se expresa el malestar ciudadano. es verdad que eso no está teniendo de momento una traslación a hechos concretos, a consecuencias concretas en el ámbito de las decisiones políticas. Y en el ámbito concreto de las pensiones, bueno, sí que es cierto que puede haber una lejanía, ¿no? Al final, quienes estamos en una vida laboral, que nos quedan años por delante todavía, no acabas de tener muy claro qué va a ocurrir, ¿no? Yo creo que hay una diferenciación, una dualidad entre quienes se ven afectados directamente en sus pensiones, en su capacidad de en sus derechos de poder adquisitivo, y quienes lo vemos con cierta perspectiva en el tiempo. Pero tiene razón Fermín en que aquí al final van a ser las nuevas generaciones los paganos de esta jugada, que además, tampoco nos engañemos, aquí no hay una cuestión de ahorro, una cuestión de equilibrio, de déficit. Aquí en el fondo lo que hay es una decisión clara, una posición ideológica clara, que busca que el negocio multimillonario que son las pensiones pase a manos privadas. Hay una bolsa de 100.000 millones de euros que son muy apetecibles para los fondos privados, y yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? Las decisiones están encaminadas no a hacer sostenible el sistema público de pensiones, sino a su desmantelamiento, para que ese dinero, para que ese negocio pase a manos privadas. Yo creo que esa es, para mí, la denuncia, no sé, la gran batalla ideológica que hay alrededor del debate sobre las pensiones públicas. No se trata tanto de una cuestión de ahorro, de sostenibilidad futura, sino como de negocio, ¿no? Yo creo que los fondos privados saben que hay mucho dinero, saben que es un dinero muy rentable, y entonces sistemáticamente presionan a los gobiernos, en este caso a un gobierno además con el que coincide ideológicamente, los lobbies, los poderosos lobbies del mercado financiero, para que eso vaya trasvasándose al negocio privado.
He oído parte de lo que dice Joseba, ¿no? Creo que se refería a ese negocio que hay detrás, esa pretensión también que hay detrás, ¿no? De privatizar, sí, que tomamos, claro, a cobertura social, ¿no? Las pensiones. Sí, sí. Estoy de acuerdo en eso también, pero con un añadido, porque es que incluso ese planteamiento ahonda más la brecha entre, llamemos, ricos y no ricos, porque la cuestión está precisamente por los altos niveles de desempleo, es decir, de falta de trabajo. El paro implica también menor capacidad de cotización y de aportación a la seguridad social, con lo cual la gente que no trabaja o que tiene trabajos en precarios tampoco va a poder aportar ni siquiera a los sistemas privados de, ¿no?, de planes de futuro y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, van a poder aportar quienes tienen salarios altos y que cada vez van a ser menos, ¿no? Luego, en la recta final todavía se va a ensanchar más la brecha entre ambos, es decir, todavía se van a marcar más las diferencias entre pobres y ricos, ¿no? Entre los que han podido cotizar durante su vida a un fondo de pensiones privados y quienes no han podido hacerlo, y que no van a recibir además el subsidio del Estado, ¿no? Es decir, el sistema en cualquiera de sus vertientes, el camino emprendido en cualquiera de sus vertientes es absolutamente perverso y negro. Y como decía, yo creo que es una cuestión de afecta especialmente a las generaciones venideras, o sea, a las futuras generaciones de pensionistas, ¿no? Porque ahora quizá las personas más jóvenes todavía ven incluso hasta como una cierta garantía que siendo jubilado al menos se cumple, se cobra una pensión, ¿no? Y que esa pensión está garantizada hasta el final de los días y tal, lo vemos algo todavía, e incluso tenemos ejemplos, conocemos de gente, de hijos que han vuelto a casa de los padres por la situación económica de paro, de angustia, de precariedad, que no tienen dónde vivir porque han sido desahuciados, tal, vuelven a casa de los padres jubilados a vivir de la pensión. Entonces pensamos que esa pensión, ese pequeño refugio, no nos va a alcanzar a nosotros, o sea, que va a ser eterno, va a seguir y es una garantía. Y no es así, ni lo tienen asegurado los jubilados de hoy, ni mucho menos las generaciones del futuro.
Bueno, dejarme para terminar, cambiar de tema. Como periodistas, ¿qué opináis de la postura de UPN en torno a que ETB no se pueda ver en Nafarroa? Joseba, empiezo contigo.
Como periodista y como ciudadano y como lo
sí,
que quieras.
Sí, como lo que quieras.
Sí, es realmente, bueno, ya no es de ahora, esto es una batalla que lleva tiempo, fue la voluntad popular en su momento, hace 30 años, la que puso en marcha la captación de TV, y ahora de nuevo es la voluntad popular que se refleja en el Parlamento, donde la mayoría de la Cámara, la mayoría absoluta, está pidiendo la digitalización. Es que se tenga que pedir la digitalización es un ejemplo del absurdo político en que se vive en esta comunidad. El sábado pasado hubo una final de pelota del 4:30, que no pudieron ver miles de navarros y navarras, porque no en todos los sitios, no en toda Navarra, no en todas las casas se puede visualizar en analógico señal de TV. En mi casa, por ejemplo, no se ve, y esa final la jugaban dos navarros. Estamos viendo televisiones con programas cutres, machistas, xenófobos, echadoras de cartas supuestas brujas, sino veamos una televisión en la que participan navarros y navarras, habla de Navarra, de nuestra realidad social, política, cultural. Es realmente impresionante. Yo creo que al final, bueno, los pasos que ha dado la ETV, la demanda del Parlamento de Navarra, la posibilidad de digitalizar la señal, le ha obligado a Barcina a mover ficha, ¿no?, y a crear una comisión con el gobierno vasco para, bueno, para normalizar lo que es una normalidad democrática. Yo espero que antes o después se ponga fin, antes que después se ponga fin a esta normalidad democrática.
Fermín, hablamos de, te lo digo simplemente, sí, ETV y Navarra.
Por lo que he oído algo por encima, ya he pillado, ¿no? Vale, ETV vale. Navarra.
Vale.
Parece elocuente, efectivamente. El caso de la final de pelota, ¿no?, que se haya podido ver con más naturalidad, con absoluta naturalidad, en Chile, en Argentina, o en México, o en Estados Unidos, y en Australia, y no se haya podido ver en Elizondo, ¿no?, salvo haciendo el puente en las televisiones, que es lo que tengo que hacer yo cuando voy a visitar a mis familiares en Navarra. Tenemos que hacer el puente, pasar de la digital a la analógica para poder ver los informativos de TV, ¿no? Pero quizá ahí está, bueno, aparte, lo que sí puedo ver en Navarra es televisión en Extremadura o Teleextremadura, algo así. Esas circunstancias, ¿no?, tan sorprendentes y tan elocuentes, ¿no?, que oculta la señora Barcina cuando hace... Bueno, supongo que con esto está haciendo además un nuevo frente de... Aparte de esa obsesión ya, ¿no?, y antivasco y esa cuestión, el miedo que tiene a la inminencia de un cambio, de unas elecciones, con el factor determinante que puede tener la información. Y digo la información, ¿eh?, no estoy hablando de debates políticos y tal, sino de precisamente que salga la información. Ahí existan más medios de comunicación en los que aparezcan más informaciones y más ideas sobre la situación de Navarra. Yo creo que eso es preocupante para Barcina. Y luego volver a agarrarse otra vez a esa bandera de la invasión, de la intromisión, de todo este tipo de operativos y de sinónimos, ¿no?, para consolidar su base, ¿no? Es decir, emitir argumentos de cohesión a su base, ¿no? Otra vez, de nuevo, nos están intentando invadir, se están intentando entrometer en lo nuestro y tal, ¿no? Y con eso abrir otro nuevo frente de batalla, porque si no, no tiene, claramente, Barcina no tiene ningún legado ni tiene un mensaje político que transmitir a la sociedad navarra para seducirla de cara a unas nuevas citas electorales, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo creo que últimamente está buscando marcando los enemigos, y, por ejemplo, el informe ese el famoso informe de la enseñanza, ¿no?, el modelo de, yo creo que es un episodio más, y ahora lo va a hacer de TV, y de TV acabará haciendo un campo de batalla tremendo, y es probable que lleguemos al final de la legislatura navarra sin que se haya podido captar ETV de manera normalizada. Existan maneras paralelas, o como digo, haciendo el puente en las televisiones, ¿no?, a esta altura de siglo. Pues bueno, los vascos en la diáspora, en Chile, incluso los chilenos, estarán mejor informados que los navarros en ese terreno, ¿no?
Bueno, para terminar, ya que nos queda un minuto, una pregunta, Joseba. ¿Cómo está afectando la huelga de Villavesas en Iruñería? Se está notando, ¿no?
Sí, además hoy incluso más que ayer. Villavesas están cumpliendo los servicios mínimos, pero han salido con retraso. Hay esperas de más de una hora, hora y cuarto, hora y veinte, según algunas y según qué líneas. Bueno, pues aquí hay un problema de que es lo que estamos viviendo hablando últimamente, ¿no? Y al final, el transporte comarcal es un derecho público, debe ser un derecho que deben garantizar las instituciones públicas, y un conflicto laboral entre la empresa privada que lo gestiona y los trabajadores pues está perjudicando a la sociedad, y hay un laudo arbitral que los trabajadores aceptan con alguna condición. La empresa sigue en una posición de inmovilismo, de no moverse, de exigir unas decisiones que recortan considerablemente los derechos laborales de los trabajadores de las Villavesas. Yo creo que los usuarios, buena parte de ellos, aunque muestran el malestar por las consecuencias que padecen, en general están teniendo una actitud bastante positiva hacia los trabajadores del transporte comarcal, y también es positivo, ¿no?, que se refleja un poco lo que comentábamos antes, que carece más conciencia de lo que está ocurriendo aquí con los derechos de las personas.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Fermín, si es que me escuchas, mi esker, y hasta la próxima semana, y lo mismo a ti, Joseba, ¿no? Sí.
Vale, agur.
Agur.